Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta edición podrán escuchar:
President Trump, er wollte nur alle.
La decisión del presidente Donald Trump de abandonar varios tratados internacionales concertados por sus predecesores es un enorme error, afirma el diplomático alemán Wolfgang Ischinger. La noticia difundida por la prensa de Estados Unidos de que Rusia en 2022 utilizará misiles asesinos de satélites es una vil provocación, afirma el especialista ruso Alexei Podbryoskin. El emplazamiento de Ecuador a Julian Assange de entregarse a la justicia británica podría desembocar en su extradición a Estados Unidos, cree el politólogo ruso Vladimir Kireev. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Aquí comienza una nueva edición del programa El Punto de Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
Jefes de Estado y de Gobierno de varios países tomarán parte en el encuentro del grupo principal de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebrará este año en Minsk del 30 de octubre al 1 de noviembre. Se ha propuesto dedicar el encuentro a las relaciones mutuas por línea Oriente-Occidente, al análisis de los conflictos regionales, al proceso de Minsk y asimismo a la situación económica en Europa del Este. En la antesala del evento, el diplomático alemán Wolfgang Ischinger, presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, concedió una entrevista a la agencia RIA Novosti.
La decisión del presidente Donald Trump de abandonar varios tratados internacionales concertados por sus predecesores es un enorme error, aunque ello no significa que con el líder estadounidense no se puedan cerrar acuerdos, dijo Wolfgang Ischinger y amplió.
President Trump, er wollte nur alle die Abkommen, die seine Vorgänger.
Donald Trump simplemente quiere librarse de todos los acuerdos concertados por sus predecesores, que considera como grilletes para su país. Estimo que se trata de un enorme error. Pero ello no significa que con Donald Trump sea imposible alcanzar acuerdos. Pienso que hay que mantener negociaciones con Estados Unidos y asimismo mantener negociaciones con Rusia. Sin Estados Unidos y Rusia, no daremos solución a los grandes problemas globales.
El 20 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país abandonará el Tratado sobre Misiles de Medio y Corto Alcance, INF por sus siglas en inglés, alegando violaciones del acuerdo por parte de Rusia. El mandatario estadounidense añadió más tarde que Washington incrementará sus capacidades nucleares hasta que otros países como Rusia y China entren en razón. Moscú declaró que esas afirmaciones provocan preocupación, ya que la medida hará que el mundo se vuelva más peligroso. El Tratado INF, firmado por Washington y Moscú en 1987, no tiene fecha de caducidad y prohíbe a las partes disponer de misiles balísticos terrestres o misiles de crucero con un radio de acción de entre los 500 y los 5.500 kilómetros. Rusia y Estados Unidos se han acusado mutuamente en varias ocasiones de desarrollar sistemas que violan este pacto.
En palabras del diplomático germano Wolfgang Ischinger, los ciudadanos de Alemania no quieren que en su país se instalen misiles de medio alcance en caso de que se desplome el Tratado sobre Misiles de Medio y Corto Alcance.
¿Acaso de nuevo queremos emplazar en Alemania misiles de medio alcance? No. Aún existe la posibilidad de eliminar todas las controversias relacionadas con el tratado. Así las cosas, no estaría mal si Estados Unidos propusiera a la parte rusa que expertos rusos inspeccionen la instalación de sistemas de defensa antimisil en Rumania y si Rusia, por su parte, pudiera proponer a la parte norteamericana inspeccionar los nuevos sistemas de armamento que despiertan interrogantes. Sería muy malo para Alemania y para otros países europeos si, de todos modos, se llega a derogar el Tratado sobre Misiles de Medio y Corto Alcance.
También se expresó sobre el tema en cuestión el embajador de Rusia ante la Unión Europea, Vladimir Chirov. En declaraciones a Radio Sputnik, el diplomático indicó que la Unión Europea no está dispuesta a dar garantías de que en el territorio de los países comunitarios no vayan a ser desplegados misiles de Estados Unidos en el caso de que Washington abandone el Tratado de Eliminación de Misiles Nucleares de Medio y Corto Alcance, INF. El politólogo ruso Dmitry Evstafiev considera que para Washington el punto de vista de la Unión Europea sobre esta materia no le interesa en principio y explica por qué.
No pienso que en el formato actual de la Unión Europea sea posible alcanzar algún consenso en este asunto. Al mismo tiempo, algunos países comunitarios pueden tomar la decisión de que no van a alojar en casa misiles norteamericanos. Solo que eso no va a tener un significado especial, debido a que en principio está ya claro en qué países va a orientarse Estados Unidos: Polonia, Rumania y los estados bálticos. Pueden perfectamente desplegar sus misiles en Europa en el marco de las relaciones bilaterales, sin consultar siquiera a los estados europeos restantes, y la Unión Europea en general, e incluso a la OTAN.
A juicio del experto, actualmente resulta absurdo tratar de convencer a los estadounidenses de que renuncien a sus intenciones de abandonar el marco de los tratados existentes. Es necesario crear instrumentos que eleven de manera adecuada el nivel de la amenaza, no para los países europeos, sino para Estados Unidos. Entonces, ¿será posible comenzar realmente el proceso de negociaciones? Probablemente ya con una nueva dirigencia político-militar de Estados Unidos, considera Dmitry Evstafiev. Se adhiere a nuestra discusión el presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón, quien señaló que esta posible salida de Estados Unidos del Tratado INF pillaría a Europa en su peor momento.
Europa ahora mismo está sumida en un desconcierto total con dos graves problemas, por citar solo dos, es decir, en realidad hay muchos más. Uno, la división interna dentro de la Unión Europea, en la que los acuerdos ya no se respetan, como es el caso de los acuerdos en relación con la inmigración, que países como Hungría han dicho que se niegan a aceptarlos, con lo cual la situación es muy grave. El Brexit, por otro lado, de los británicos, una Alemania que lideraba la Unión Europea en una situación también políticamente muy delicada, puesto que en las últimas elecciones en Baviera, la CSU, sus aliados en Baviera, tuvieron el peor resultado de los últimos 50 años, perdiendo la mayoría absoluta, y volvió a entrar otra vez, porque 15ª vez, en un Länder, Alternativa por Alemania, que es el partido ultraderechista con cortes o toques neofascistas o neonazis alemán. Al mismo tiempo, los socialdemócratas se hundieron, con lo cual ya se están pidiendo desde el Partido Socialdemócrata Alemán que se rompa la gran coalición entre socialdemócratas y conservadores en Alemania. Con lo cual, la situación en Europa le pilla fatal desde el punto de vista de la Unión Europea, desde el punto de vista de Europa en general. Europa ahora mismo tiene un gran problema con el auge de las ultraderechas. Y no olvidemos que ahora, en este año que viene, el próximo año, tendremos en junio elecciones al Parlamento Europeo, donde casi seguramente las ultraderechas europeas van a tener grandes subidas. Con un además enfrentamiento con Estados Unidos y sobre todo el presidente Donald Trump, tiene claro que Europa para él no es algo prioritario, como no lo es la OTAN, al que le interesa bastante poco, con lo cual Europa anda sumida en el desconcierto absoluto, porque se han convertido en los mayores defensores de la OTAN por encima del propio presidente norteamericano. Y eso hace que Europa ahora mismo esté, digamos, caos, es decir, no sabe por dónde ir. Por un lado, Estados Unidos cada vez prescinde más de ellos, y solo en cuestiones que le interesan especialmente los tiene en cuenta. Por otro lado, se está hundiendo un sistema que es el de la Unión Europea, que está fracasando estrepitosamente, una auge de las ultraderechas, y ahora encima les cae el tema este. ¿Qué van a hacer? Yo creo que no tienen ahora mismo capacidad de respuesta ninguna. Más allá de hacer una crítica, la división interna y la falta de poder real de los países más importantes como Alemania o Francia o Gran Bretaña, que también es una potencia nuclear, hace que la respuesta europea sea casi nula. Es decir, va a ser retórica, se pronunciarán en contra seguramente, pero poco más. Es decir, no hay muchas más cosas que esperar de esta Europa, ya digo, en una situación de caos cada vez mayor.
Y hasta aquí nuestro resumen de los temas que planteó en su entrevista a la agencia RIA Novosti el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wolfgang Ischinger.
Tema principal.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Medios de comunicación de Estados Unidos afirman que para el año 2022 Rusia incorporará a su armamento misiles asesinos de satélites. La noticia fue dada por el canal de televisión CNBC, que alude a tres fuentes conocedoras de los informes del Servicio de Espionaje norteamericano.
Previamente, medios occidentales supusieron que el misil visto en septiembre en un caza MiG-31 en las afueras de Moscú precisamente puede estar destinado a abatir aparatos espaciales en el espacio extraterrestre.
Una de las fuentes del canal de televisión informó de que el caza ruso transportaba solo una reproducción del misil para probar la compatibilidad del arma con el avión. Se afirma asimismo que para el año que viene se tienen planeadas maniobras de lanzamiento de reproducciones desde aparatos voladores. La propia arma, según el canal de televisión, deberá engrosar los arsenales rusos dentro de unos 4 años.
Además, los interlocutores de CNBC manifestaron que China y Estados Unidos ya han diseñado sistemas de misiles antisatélites semejantes, aunque no precisaron si los han incorporado a su armamento.
Alexei Podvirioskin, director del Centro de Estudios Políticos Militares del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, dijo a Sputnik cómo valorar la noticia difundida por el canal de televisión.
Únicamente como una provocación común y corriente, porque nosotros proponemos a los norteamericanos concretar un tratado que prohibía trasladar armas al espacio cósmico, pero se niegan rotundamente a hacerlo. Ellos en general no cuentan con argumentos para seguir desarrollando semejante política. Por eso inventan tales tonterías, aunque en realidad se están preparando para llevar armas al espacio, apuntó Alexei Podvirioskin.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Esto es El Punto. El Parlamento Europeo aprobó una resolución en que llama a las autoridades de la Unión Europea a aumentar las sanciones contra Rusia en el caso de una escalada en el mar de Azov.
La resolución contiene un llamamiento insistente al alto representante para la política exterior para que deje claro, junto con los países miembros de la Unión Europea, que las sanciones contra Rusia aumentarán si se agudiza el conflicto en el mar de Azov. Asimismo, los organismos ejecutivos de la Unión Europea propusieron disponer el cargo de enviado especial para Crimea y Donbass.
El líder del movimiento social Patriotas de la Gran Patria, Nikolai Strikov, expresó la opinión de que los europarlamentarios inventan pretextos para establecer sanciones.
Nuestros socios europeos programaron sanciones de aquí a muchos años. Y por cada porción de sanciones que, según ellos, se deben imponer obligatoriamente a Rusia, están obligados a presentar cierto pretexto informativo. Si no lo hay, pues entonces lo inventan. Tal como ocurrió, por ejemplo, con el cacareado caso de los Skripal. Ahora simplemente llegó la hora de aplicar un nuevo paquete de sanciones y nada más interesante pudieron inventar. Aprovechan en calidad de pretexto informativo un supuesto problema en el mar de Azov. Si no fuera este pretexto, tranquilamente inventarían cualquier otro. Hay que comprender que se imponen sanciones a Rusia no son por cierto proceder, sino porque Rusia tiene la insolencia de practicar una política exterior independiente y de negarse a hacer concesiones bajo la presión de Occidente, dijo Nikolai Starikov.
La situación en torno a la navegación en el mar de Azov se deterioró después de que las fuerzas ucranianas detuvieran en marzo pasado al pesquero ruso Nord, con 10 tripulantes a bordo, con el argumento de que había visitado la península rusa de Crimea, con el fin de dañar los intereses nacionales de Ucrania. La nave fue escoltada hasta el puerto ucraniano de Berdyansk. El capitán del barco ruso enfrenta 5 años de cárcel por haber entrado y salido de Crimea, que Ucrania considera territorio suyo bajo ocupación temporal.
Posteriormente, Kiev declaró sus intenciones de reforzar la presencia militar en el mar de Azov e instalar una base naval en la región.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continúan en sintonía con el espacio El Punto. Es poco probable que la eventual ampliación de las sanciones de Estados Unidos contra Rusia lleve a la agencia calificadora de riesgo Moody's a revisar a la baja la nota soberana del país euroasiático. Así declaró en una entrevista con Sputnik su vicepresidenta, señor Christine Lindo.
En enero, Moody's cambió su pronóstico sobre la calificación soberana de Rusia de estable a positivo y mantuvo la nota del país en BA1, por debajo del grado de inversión.
La previsión positiva implica una probabilidad de un 30% de que revisemos la calificación en esa dirección al alza, explicó Lindo.
En una rueda de prensa, la responsable de Moody's había informado que si no hay nuevas sanciones contra Rusia o cambios internos, la agencia podría elevar la nota soberana del país euroasiático al grado de inversión ya en 2019.
En la entrevista con nuestra agencia, Lindo señaló también que los buenos resultados financieros de las empresas rusas podrían facilitar el retorno de inversiones extranjeras al país.
Por otra parte, sí creo que la incertidumbre generada por la amenaza de sanciones adicionales de Estados Unidos podría seguir disuadiendo el influjo de capitales, agregó la experta.
El director del Instituto de Desarrollo Estatal Contemporáneo, Dmitry Solonikov, está de acuerdo con tal parecer y explicó a Sputnik por qué.
Rusia tiene un buen balance de deuda exterior y buenas reservas internacionales. La deuda exterior es mínima para tal economía. Rusia cuenta con grandes reservas de oro y de bonos de otros estados. El crecimiento económico no es tan grande como se esperaba. Pero la economía rusa subirá este año, aunque sea en un 1,5-2%. Saltan a la vista los factores que prueban que Rusia se ha adaptado a la influencia exterior negativa. Otras agencias como el Standard & Poor's y Fitch opinan que Rusia ya se encuentra en el ranking de inversiones. El kit de la cuestión consiste en si Moody's seguirá los pasos de las demás agencias y elevará el ranking. Las demás ya han constatado que las sanciones no ejercen mayor influencia sobre Rusia, dijo Dmitry Solonikov.
Al mismo tiempo, según el experto, las calificaciones de las agencias de rating no son incondicionales. Ellas son un instituto de presión porque determinan el valor de tales o cuales papeles y, acorde con estas reglas, juegan aquellos que entran en el mercado internacional.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Están en sintonía con el espacio El Punto. Ecuador emplazó a Julian Assange, fundador de Wikileaks, asilado desde hace 6 años en la sede diplomática de la Nación Sudamericana en Londres, a cumplir un protocolo con normas de convivencia o entregarse a la justicia británica. Así lo declaró en conferencia de prensa el procurador general del Estado, Íñigo Salvador Crespo.
El señor Assange tiene la opción de entregarse a las autoridades británicas con esas garantías o permanecer en la Embajada de Ecuador. Pero dado que el asilo ha durado 6 años y no hay señales de que se vaya a solucionar, vamos a establecer una serie de normas, explicó el funcionario.
El procurador general constató que los esfuerzos para alcanzar una solución no han dado frutos, por lo que se le expresó esta disyuntiva a Assange, quien se negó a aceptar estas variantes. Crespo afirmó que las autoridades ecuatorianas propusieron a Assange entregarse a la justicia británica con las garantías que el Estado ecuatoriano había logrado obtener.
Las garantías, según el funcionario, incluyen una sanción por no haber acudido a los controles de su libertad condicional, que no rebasaría 6 meses. Además, defendió que Assange no sería deportado o extraditado a ningún otro país.
La otra alternativa era quedarse todo el tiempo que quisiera en la Embajada de Ecuador, pero bajo unas ciertas reglas, puesto que el asilo se ha prolongado ya 6 años y nada muestra que pueda solucionarse inmediatamente.
El procurador añadió que el reglamento se explica en un protocolo que fue entregado a Assange este mes. Ecuador le concedió asilo a Assange el 16 de agosto de 2012.
El politólogo Vladimir Kiriev conjeturaba en conversación con Radio Sputnik si es posible encontrar una solución admisible para Assange de esta situación.
Es imposible trasladarlo de la embajada esquivando el territorio de Gran Bretaña. Lo más probable es que Gran Bretaña lo arreste y lo entregue a Estados Unidos. Suecia se negó ya a juzgarlo, pero Estados Unidos continúa exigiendo la extradición a su territorio. Son bastante considerables las posibilidades de que Londres opte por tal extradición. Es cierto que es posible seguir asilando en el territorio de la embajada, pero pienso que esto es difícil tanto para el propio Assange como para la embajada de Ecuador. Naturalmente que la situación es engorrosa. Si lo entregan a Estados Unidos, lo más probable es que sea condenado a prisión perpetua. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no lo va a absolver, debido a que desempeña el papel del hueso duro. De Assange, comenzarán a extorsionar información y servirá de fuente adicional para las acusaciones, entre otros, contra Rusia. La situación es pantanosa, considera Vladimir Kiriev.
Están en sintonía con Radio Sputnik y su espacio, El Punto. La misión de la OSCE en Ucrania no tiene evidencias directas de la presencia rusa en Donbass, así lo declaró el subtitular de la misión Alexander Hook a la revista norteamericana Foreign Policy.
El diplomático que trabaja hace ya unos cuantos años en la región explicaba que en Donbass ha visto tan solo personas uniformadas con signos distintivos de Rusia, aunque tal vestuario es posible comprar donde sea. Es más, subrayaba Alexander Hook, él mismo se ha topado con personas uniformadas también de otros estados, por ejemplo, de Alemania y de España.
Esta entrevista desató en Kiev una luz de críticas. Como resultado, la redacción eliminó esa parte de la entrevista con el comentario de que habría sido malentendido Alexander Hook. Hook declaró en la versión anterior que la OSCE no ha visto pruebas directas de la intromisión rusa en el este de Ucrania. Nosotros excluimos esa observación debido a que no transmite el punto de vista implícito.
La vicepresidenta del Parlamento de Ucrania, Irina Geraschenko, definió de dañina y desafortunada la declaración del subjefe de la misión de la OSCE, Alexander Hook, en el sentido de que los observadores de la organización no han encontrado en Donbass pruebas de la presencia rusa.
El politólogo Dmitry Yurev comentaba la reacción en el Parlamento ucraniano ante los juicios del representante de la OSCE.
La reacción de Kiev es estándar. Existe la formulación según la que vivimos en la época de posverdad, mientras que Ucrania vive ya en la época de la postmentira. Vale decir, ha rebasado ya incluso el marco de la calumnia para alcanzar la zona de lo absurdo total y absoluto, en la que ninguna información tiene sentido alguno, salvo el propagandístico. Y la propaganda posible es solo una, la antirrusa. Las declaraciones de Alexander Hook trituran esa mentira de Kiev, y nuestros así denominados socios ucranianos se salen de sus casillas porque ha sido desplomado todo su sistema de argumentos, edificado sobre uno, según el que Rusia libra la guerra y Ucrania se defiende, argumentaba Dmitry Yuriev.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Las autoridades ucranianas engañan a sus ciudadanos cuando les dicen que se libraron de la inyección rusa de gas y les obligan a repagar por el combustible, declaró el político ucraniano Dmitry Spivak por el canal de televisión News One.
Nos dicen que recién nos hemos librado de la inyección rusa de gas y hace ya 2 años que compramos gas en Europa. Se trata de una verdad a medias porque lo que compramos en Europa es gas ruso, dijo Spivak.
El político añadió que Ucrania presuntamente extrae unos 19 mil millones de metros cúbicos de gas por año, mientras que la población consume solo 17 mil millones y además paga un precio entre 6 y 8 veces superior. Spivak explicó que se trata de una estafa de la compañía Naftogaz, que de tal modo saca dinero de Ucrania.
¿Cómo se realiza esta estafa? Ellos toman el gas ucraniano, toman el gas ruso y lo mezclan. Y así obtienen superganancias, explicó el político.
El director del Centro de Estudios de Economía Política del Instituto Nueva Sociedad, Vasily Koltashov, comentó la situación.
Pienso que en Ucrania tratan de centrar la atención en que precisamente el gas ruso es malo. El país se encuentra bajo una fuerte presión del Fondo Monetario Internacional y el precio del gas deberá subir aún más. Si el gas es ruso o no, no tiene ninguna importancia. La gente puede creer o no creer en eso. El problema es otro, y se trata de que por el gas hay que pagar. Pero pienso que la ideología nacionalista implantada en la sociedad ucraniana está preparando moralmente a la gente para semejante sufrimiento, porque la propia directriz ideológica lleva el signo menos. Supuestamente siempre hemos sufrido. Los moscovitas siempre nos oprimían. Los polacos nos oprimían. Ahora vivimos mal y viviremos aún peor. Pero en cambio Ucrania será libre. La única consolación es que el gas presuntamente no es ruso y por eso tranquilamente podemos pagar más. Pero todo esto es producto de la atmósfera sadomasoquista que no propicia el mejoramiento de la situación. El único guión que veo es que la gente abandonará el país, señaló Vasily Koltashov.
El Gabinete de Ministros de Ucrania a partir del 1 de noviembre aumenta el precio del gas para la población en un 23,5%, tal cual lo prevén los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno declaró que el FMI exigía aumentar el precio en un 60%. No obstante, lo único que se consiguió es encontrar una fórmula de compromiso para obtener nuevos créditos.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. La Fuerza Aérea de Estados Unidos gastó entre 2006 y 2018 $326,785 para la compra de tazas en que se recalienta el café en los aviones. La información la dio el periódico USA Today, remitiéndose a una carta de la secretaria de la Fuerza Aérea, Heather Wilson, enviada al senador Charles Grassley.
Los militares compraron en tres años 391 tazas de esas de un precio promedio de $835. El precio elevado se debe a que las tazas son empleadas en aviones de construcción antigua y los nuevos modelos de tazas no pueden ser instalados en los viejos aviones. El senador Grassley declaró más tarde que era inaceptable tal derroche de medios públicos y que en ese asunto pueden ayudar las impresoras 3D capaces de imprimir tales tazas a $1.50 cada una.
Anteriormente, los medios de difusión norteamericanos informaban de que las fuerzas aéreas habían comprado tapas de inodoro para los aviones militares, a razón de $10,000 cada una.
El experto en Estados Unidos, Dmitry Mijev, señalaba que para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos este tema distaba de ser nuevo y añadía:
en Estados Unidos, escándalos semejantes estallan regularmente. Por una parte, el presupuesto militar del país es de dimensiones fantásticas, y por otra parte, este presupuesto es aserruchado en las muchas etapas del outsourcing, clase, en que sumas siderales van a dar a los intermediarios, en contrataciones externas o subcontrataciones. Como resultado surge la paradoja. Estados Unidos gasta en necesidades militares mucho más que los 10 países que le siguen en volúmenes de gastos correspondientes. Pero en cada confirmación del presupuesto militar resulta que, de todas maneras, algo falta. Ahora que faltaron $100 millones en un proyecto, ahora que para la culminación de otro eran necesarios todavía un par de cientos de millones de dólares, indicaba el politólogo.
A juicio del interlocutor de Sputnik, hay razones por las que una parte considerable del presupuesto militar de Estados Unidos tenga tal destino.
Dmitry Mijev apuntaba que hay también otras razones, y entre ellas hay que contar las cerca de 800 bases militares repartidas en todo el mundo, y donde también con frecuencia no se tiene idea el destino que se da al dinero. Pero en general, este es un tema interesante justamente hoy cuando Estados Unidos está arrastrando a todo el mundo, Rusia incluida, a una nueva carrera de armamentos. Mientras tanto, ellos mismos tienen problemas con los medios, por más paradójico que esto suene.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik y su espacio El Punto. El Departamento de Defensa de Estados Unidos suspendió los vuelos de una serie de cazabombarderos F-35. La información la entregaba Marine Times, remitiéndose a la Dirección de Programas Conjuntos del Pentágono. En el Pentágono constataban, además de las fallas antes descubiertas, un análisis detectó dos líneas de suministro de combustible que exige revisión.
Se informa que los aviones estaban destinados para el Cuerpo de la Infantería de Marina de Estados Unidos.
Según las fuentes de Marine Times, unos 20 F-35 podrían ser próximamente retirados de los vuelos.
El Pentágono había suspendido ya anteriormente vuelos de aviones de este tipo a fin de investigar posibles desperfectos, después del desplome en Carolina del Sur de un F-35B a fines de septiembre.
El experto en aviación Dmitry Drozdenko, subdirector de la revista Arsenal de la Patria, considera que el problema consiste en que los F-35 son unos aparatos desmesuradamente complejos, y explicaba.
Sabido que mientras más compleja es la técnica, mayores son sus posibilidades para un trabajo defectuoso. En esta situación, el problema del sistema de combustible significa que una serie de sensores y de nudos condujo a las fallas. Es posible que esta haya sido la causa de la catástrofe ocurrida en Carolina del Sur, cuando el avión se estrelló y el piloto afortunadamente se catapultó, indicaba el experto. El problema se detectó después de aquel accidente. La comisión consideró que la causa posible fue el sistema de abastecimiento de combustible. En el aparato han surgido numerosas fallas. Naturalmente que todo va a ser ajustado, pero esta secuencia de averías va a continuar largo tiempo aún, señalaba Dmitry Drozdenko.
El programa de creación por Lockheed Martin del F-35 Lightning II ha sido el más dispendioso en la historia de producción de armas. Estados Unidos ha desembolsado en él cerca de $1.5 billones. Los ingenieros sobrepasaron los gastos planificados en un comienzo en cientos de miles de millones de dólares y el CAS entró en funcionamiento 7 años después de lo planificado. Además, los medios de difusión han escrito continuamente de los innumerables problemas técnicos de este avión caza.
A propósito, de National Interest informaba de que el F-35, debido a sus particularidades de construcción, ha resultado ser vulnerable ante los rayos, lo que compelió el Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos al solicitar para rayos portátiles para la protección de esos aviones emplazados en Japón.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.